Y en este martes vamos a hablar del acceso a clubes deportivos o al propio estadio del Sadar por ese reconocimiento facial. Ya sabes que Osasuna, la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, le han sancionado con una multa que podría ascender hasta los 200.000 euros por utilizar algunos de los accesos al estadio del Sadar de Pamplona de un sistema de reconocimiento facial. Una multa que ha puesto en alerta a los clubes deportivos de Aedona que utilizan ese sistema para sus socios. Un sistema que, voy a hablar en primera persona, yo he utilizado como usuario y que la realidad es que es muy cómodo. Te facilita, te agiliza la entrada y también la salida. De hecho, ayer que no pude utilizarlo, era un poco más complicado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la Agencia Española de Protección de Datos ha realizado un cambio de interpretación en una guía y ahora, por lo visto, no le termina de convencer el sistema. Por ello, tanto el Club Rojillo como las entidades de Aedona han decidido, por prudencia, suspender temporalmente el sistema. La directora de AEPD ya no está, por lo que ahora se abren varios escenarios. Por un lado, saber la postura de quien tome posesión de ese cargo y, por otro lado, saber qué es lo que va a decidir la Audiencia Nacional a donde han recurrido para que se pueda utilizar el sistema. O lo que es lo mismo, toca esperar. En los clubes deportivos, que ya estaban acostumbrados, el acceso se está ralentizando al tener que obtener o un código QR o sacar el carné. Además, quiero apuntar que el Centro Cristológico Nacional es el organismo máximo de ciberseguridad en este país, al igual que sus homólogos en Europa, y que el Reglamento de Inteligencia Artificial establece de forma clara qué sistemas son de alto riesgo y qué sistemas son de bajo o nulo riesgo, como es el caso del que estamos hablando de este proyecto de reconocimiento facial de acceso a los clubes deportivos. Hay que decir además que es un sistema opcional que no se obliga a nadie a que tenga que usarlo y simplemente las personas socias pues deciden si quieren utilizarlo o no. Hay que decir que si hubiera una brecha de seguridad, ahora nos lo van a explicar mejor, pero que no se llevan tu cara, que se llevan un código que no van a poder utilizar en nada. O lo que es lo mismo, a través de este reconocimiento facial tienen un código que no van a poder descifrar y es que simplemente en internet o en las redes sociales tienen nuestra cara, nuestros ojos, con quién andamos, con quién nos juntamos. Así que el riesgo, vamos a decir que es mínimo, o que incluso en la base de datos de un club tienen tu foto, tu nombre, tu apellido, tu dirección de casa, tienen tu cuenta corriente. Entonces, no tiene mucha lógica que esto se paralice, cuando además, repito, que quienes saben, quienes entienden y los organismos más competentes te dicen que es lo mejor que puedes usar. Para hablar de todo ello, queremos saludar a Esteban Morras, presidente de Veridas, empresa navarra que apuesta por la tecnología y que es una de las pioneras en el ámbito del reconocimiento facial a nivel mundial. Esteban Morras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye,
Alberto,
lo primero, gracias por atendernos, y lo segundo, lo primero que quiero saber que nos expliques es cómo funciona el sistema, porque si no me equivoco, va un poco por donde digo, de que cada cara se convierte en un montón de números y que si quiere alguien tu cara o la mía, simplemente pone en Google tu nombre y tu apellido y que ahí la tiene.
Yo creo que lo has explicado muy bien, te lo has estudiado bien, Alberto. Y bueno, refrendar un poco los comentarios que tú has hecho, ¿no? A ver, el problema de fondo aquí es que la Agencia de Protección de Datos se ha basado en análisis de soluciones tecnológicas muy antiguas. Concretamente, en la resolución de sanción a Osasuna, cita un informe técnico sobre soluciones biométricas del año 2003.
No hemos avanzado nada en 22 años.
En 22 años en relación con temas de inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo era la tecnología antigua? La tecnología antigua que partió de las huellas digitales y que pretendía que las huellas digitales fuesen interoperables en cualquier lugar del mundo, lo que hacía era recoger, cuando se trasladó al reconocimiento facial, lo que hacía era recoger rasgos de la cara para que en todas las partes del mundo fuesen iguales y representarlos numéricamente, pero recogía rasgos de la cara, ¿vale? Uh-huh. La Agencia de Protección de Datos se ha basado en esos sistemas. Nosotros, Veridas y otras empresas líderes en el mundo, estamos desarrollando sistemas que se basan en la privacidad por diseño y por defecto. ¿Para quién hemos realizado nosotros todos estos desarrollos? Prioritariamente y primeramente para la banca. Es decir, en el momento en que empezamos a hacer la banca digital y ya no vamos mucho a las oficinas bancarias, los bancos necesitan tener la seguridad de que están custodiando bien los ahorros de todas las personas. Bueno, pues el 76% de los bancos del mundo ya usan biometría en la mayor parte de las transacciones. Para que esto fuera así, había que conseguir que esa biometría fuese fiable, privada y segura. Vale, ¿cómo lo conseguimos? Básicamente nosotros solo pedimos una foto. Lo has explicado muy bien tú, Alberto, porque alguien puede decir, joder, cuando hay una sanción, ¿qué estará habiendo detrás? Pues mira, para que una persona se inscriba en un club deportivo y entre con la cara, solo se necesita una foto. Foto que el club ya tenía, junto con todos los datos que tú has dicho antes. ¿Qué hacemos nosotros con esa foto? La encriptamos, ¿vale? Y nos reflejamos, la encriptamos quiere decir la pasamos a números.
Es decir, la foto ya no está.
La foto ya no está. Es decir, tú ahora entras al Club Deportivo Amaya, te llevas el terminal en el que están los registros de los que han entrado y lo único que hay ahí es un conjunto de números enorme por cada una de las personas que tienen derecho a entrar en el club, ¿vale? Entonces, esos números no representan los rasgos. Lo que representan son las posiciones de los rasgos en las bases de datos del sistema de inteligencia artificial. ¿Vale? Vamos a poner
Vamos, que tienen una columna de números que no van a poder transformar en mi cara.
Mira, en esa columna de números hay 520 factores. Y vamos a suponer que uno de ellos es el color de los ojos, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué hacía la tecnología antigua de biometría? Reflejaba el RAL, la norma técnica, que decía cuál era el color de tus ojos. ¿Qué hace la tecnología moderna? Refleja la posición del color de tus ojos dentro del conjunto de los socios. Por ejemplo, tú eres el que tiene los ojos más claros del Club Deportivo Amaya. Vale, pues imagínate que te asignamos el 1, el número 1, ¿vale? Uh-huh. Si al día siguiente entra uno con los ojos más claros que tú, tu número cambia. Ahora, imagínate eso con respecto a otros 519 rasgos e imagínate qué puede hacer el que ha descubierto ese chorizo de números con esos números. Es totalmente imposible que vuelva a conseguir la foto con la que se originó y no ha habido ningún caso en el mundo en el que nadie lo haya conseguido y se haya reportado un ataque. Si alguien quiere usurpar tu identidad, lo primero que hará será coger una foto de internet, no coger unos vectores numéricos claro, absolutamente protegidos con los que es imposible volver a tu fotografía.
Oye, lo has explicado perfectamente. Esteban, además, quienes saben, entre ellos el organismo máximo en ciberseguridad en este país, al igual que sus homólogos en Europa, ¿qué es lo que dicen del sistema? Porque lo he contado yo un poco en la introducción, pero me gustaría que expliques un poco mejor este Centro Cristológico Nacional, qué es lo que dice, porque si no me equivoco, dice, este va clasificando qué tiene riesgo, qué tiene poco y qué tiene nulo, y vosotros, no. Este proyecto de Veridas, estáis en este riesgo nulo.
Dice muchas cosas. Es el Centro Cryptológico Nacional, ¿eh? Entonces, el CCN. Y está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, como suele ocurrir pues, en los distintos países europeos. Bueno, son las personas que protegen a España de ciberataques. O sea, la misión del Centro Criptológico Nacional es proteger los sistemas informáticos de España para ciberataques. Son los representantes de España en la Comisión Europea y los representantes de España en la OTAN. Imagínate, por ejemplo, cuando en 2023, finales de 2023, se organiza en Madrid el Congreso Europeo de Ciberdefensa, con toda la guerra de Ucrania y todos los ataques detrás en aquel momento, en su fase más intensa, las 800 personas que entran en el Congreso se registran y entran con el sistema de Veridas. Uh-huh. Me parece que es un dato bastante significativo, ¿no? ¿Qué dicen de esto? Lo que dicen es, primero, que sin biometría no se puede reconocer a una persona y saber su identidad real. Es decir, si yo te doy a ti, Alberto, mi carnet del tenis, tú entras con mi carnet del tenis como si fueras yo.
Claro.
Si tú entras con tu cara es tu cara y la mía es la mía. Por tanto, el Centro Criptológico Nacional dice, oiga, no me compare usted una credencial, un código QR o un carnet, porque si no uso biometría, no sé quién es la persona que está entrando. Y el Club Deportivo no quiere que con el abono de uno entre otro, ¿vale? Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que las referencias biométricas renovables, que son las que nosotros usamos, son irreversibles, que es total y absolutamente imposible volver a descubrir la foto original con la que se ha conseguido. Y lo tercero que dice es que es recomendable utilizar estos sistemas si quieres conseguir un alto nivel de seguridad. Y esto lo ha dicho en diciembre de este año, ¿vale? Próximamente este asunto se va a tratar entre todos los centros criptológicos europeos. ¿Y por qué? Pues porque quieren tener un pronunciamiento que además es acorde con las normas que se están haciendo en el Comité Europeo de Normalización y con las normas de la información electrónica en Europa. Y que además ya se aprobó este modelo tecnológico en una norma ISO en el 2022, que es la 24.745. Por tanto, la opinión de los técnicos en materia de seguridad entiendo que es absolutamente rotunda.
Esteban, gracias por explicarlo así. Como no te quiero robar mucho tiempo, tengo dos últimas preguntas muy sencillas. La primera es, entiendo que yo conforme iba documentando, y ahora volviendo a escuchar, como me da vuelta la cabeza, es decir, no puedes entender que los que más saben de esto, los técnicos, lo utilicen para su día a día en el trabajo y que ahora la Agencia de España de la Protección de Datos te diga que no funciona, entiendo que ahí dice, el cerebro hay un momento que dice, vamos a ver, que no lo entiendo, ¿no?
No, la verdad es que no lo entendemos. Es decir, sabemos que en la Agencia Española de Protección de Datos hay profesionales muy buenos.
Sí, no estoy queriendo hacerles de menos, sino me voy al que tiene que haber un momento que digas, joder, no lo entiendo, ¿no?
Creo que tienen la mejor intención y creo que... realmente lo que tenemos que hacer con ellos es explicarles el cambio tecnológico.
Claro.
Es decir, la vieja biometría que era interoperable y que podría valer tu foto para otro servicio en Internet ha sido sustituida por una nueva biometría en la que si tú eres socio de Osasuna, del Club Deportivo Amaya y cliente del banco que sea, en cada uno de esos bancos te van a reconocer de forma distinta con tu misma cara.
Claro.
Entonces, ese cambio tecnológico, que yo hay veces que me pongo en la piel de ellos y digo, hay muchos cambios tecnológicos en muchos de los sectores. Claro. Y la protección de datos es súper relevante y es transversal. Por tanto, tienen que hacer un trabajo muy importante de puesta al día. Pero en el momento en el que ocurra esa puesta al día, este tema va a estar solucionado. Es el único camino.
Esteban, y la última, como soy optimista en que esto se resuelva pronto, como soy usuario y estoy encantado con el sistema, y también como hay una empresa navarra muy chula detrás y que me encanta que haya empresas así que apuesten por la tecnología y en este caso por la inteligencia artificial y por estar a la última, no sé si tienes en la cabeza algún cierto plazo, porque aquí entiendo que hay dos vías de solución, o que la Agencia Española de Protección de Datos entienda que esa decisión que toma con esos datos de hace 22 años igual la tiene que reconsiderar, que esa nueva persona que entre como presidente, como directora de la AEPD cambie de opinión, o que desde, como decías, en esa reunión que hay a nivel europeo, desde arriba les digan, oye, esto no va así, o por último, con esa denuncia a la Audiencia Nacional, que de alguna manera uno de estos pasos, que he mencionado varios, se pueda resolver pronto, ¿no?
Pues mira, de lo que comentas, ya sabes, siempre es un problema el que los plazos de la justicia son muy lentos. Uh-huh. Y siempre decimos que justicia lenta no es justicia. ¿Por qué? Porque nosotros que nos gustaría que ya hubiera habido sobre esto una posición del Tribunal Superior de Justicia Europeo.
Claro.
¿Qué ocurre? Que ese proceso nos puede llevar años. De hecho, nosotros esas acciones ya las iniciamos hace un año y todavía no han dado frutos. Por tanto, la justicia muy lenta. Segundo, el proceso de la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, no hubo acuerdo político para la sustitución del presidente de la Agencia de Protección de Datos y ese tema se retrasó durante muchísimo tiempo. Ahora mismo lo que hemos conocido es que las dos personas propuestas para ser presidente de la Agencia de Protección de Datos y para adjunto son dos catedráticos de Derecho Constitucional de mucho prestigio. Evidentemente nosotros vamos a insistir en la Agencia de Protección de Datos para que esto se resuelva. Fechas, pues mira, es difícil ponerlas en este campo. Los navarros, ya sabes que ponemos una siempre, es antes y después de San Fermín. Es decir, nosotros estamos explicando nuestras razones en todos los frentes, explicándolas día tras día en todos los frentes. Vamos a conseguir convencer porque ya es ya tenemos, o sea, el reglamento de inteligencia artificial, que lo has contado al principio, ha sido tajante. Sistemas de reconocimiento, de acreditación de identidad, en proximidad con la participación activa del individuo, son de nulo o bajo riesgo.
Claro.
No pueden seguir las agencias diciendo que eso es alto riesgo. Tú, Alberto, que lo has usado, ¿tú estás de acuerdo con que el sistema es de acreditación de identidad? Sí, ¿verdad?
Sí, y
¿Estás
además...
¿Estás de acuerdo con que es en proximidad? También.
Sí.
¿Y estás de acuerdo con que tú participas cada vez que te acreditas tu identidad y es por iniciativa tuya? También.
Sí, que además es que es opcional. O sea, yo voy, lo primero como usuario, lo primero que voy es a que es súper cómodo. Punto uno y punto dos es que la brecha de seguridad, igual soy un poco inconsciente, pero es que creo que hay tanta información mía en bases de datos de clubes o en internet que es que dices,
Totalmente.
Joder, que saquen una columna mía de números, es que es lo que menos. Es que yo pongo ahora en Google mi nombre y mi apellido y aparece mi cara y llego a dos conclusiones: que mi cara tiene acceso a todo el mundo que quiera, y la segunda, que soy más feo de lo que mi madre me dice. Pero que es que la cara, no le pongo precio a mi cara, porque es que está en Google, está en Twitter o en X o en Instagram, es que está ahí.
A mí mi madre me decía que tenía mucho pelo y también me decía que tenía mucho más que... Es así, mira, lo cuentas muy bien, Alberto, o sea, es exactamente como lo estás contando. Es decir, estamos hablando de una foto que la hemos transformado para meterla en el terminal en algo absolutamente imposible de volver a la foto, y cada día se suben a internet 1.500 millones de fotos.
Eso te iba
Si
a decir.
realmente la foto fuera tan peligrosa, entonces las agencias de protección de datos deberían cerrar las redes sociales.
Claro.
O sea, o deberían cerrar la posibilidad de subir fotos a las redes sociales.
O sea, yo creo que aquí tiene dos vías claras. Una que es que esa foto en vuestra base ya no existe, que es una columna de números, pero es que aparte es que una foto... Para mí no vale nada, porque es que el propio carné físico, si lo pierdo y lo encuentras tú, tienes mi nombre, mi apellido,
Exacto.
Mi número de socio y mi foto.
Exacto.
Prefiero que tengas una columna de números con la que entretenerte.
Eso es así. Y, hombre, y por ejemplo, el día 16 de enero, la Autoridad de Protección de Datos de Dinamarca autorizó al Club Deportivo Copenhague a utilizar reconocimiento facial en el acceso al estadio.
Bueno, oye, Esteban, que esto se tiene que solucionar pronto, que enhorabuena por vuestro trabajo, que es una herramienta súper útil para el club y para los usuarios, y que nada, que un poquito de paciencia. Entiendo que se habrán vivido situaciones complicadas, pero que un poquito de paciencia, que ojalá, y es que se tiene que resolver pronto. Esteban, ya sé que estabas muy liado, muchísimas gracias por atendernos, pero me parece muy importante explicar esto, porque hay gente que igual se ha quedado solo con el titular, y la realidad es que es súper fiable, súper seguro, súper cómodo como usuario, y que además lo hace una empresa navarra, así que podemos sacar pecho y llevar la cabeza bien alta.
No, y gracias por vuestro apoyo y gracias a los 40.000 navarros que han usado este sistema y que vamos a luchar con toda nuestra fuerza para que lo vuelvan a seguir usando.
Esteban, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.